Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Elena. Hoy es el Día Internacional de la Persona con Discapacidad. Esta es buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Antes de arrancar con esta segunda hora de La Linterna, quiero mandar un saludo a un oyente muy especial. Se llama Narciso, está pachuchillo, el hombre, está malito, está en el hospital, nos escucha muchísimo, creo que somos una buena compañía, según me dice Pilar. Así que, querido oyente, querido Narciso, gracias por estar ahí, gracias por escucharnos en un momento complicadito. Pero seguro que sales para adelante. Esa generación de españoles soy lo mejor que hay. Aguanta, suerte, toda la fuerza y seguro que te curas. Gracias. Bueno, pues ya estamos en Navidad, como quien dice. Este es el típico puente de la Constitución y de la Inmaculada que sirve para decorar la casa o al menos para rescatar el árbol de Navidad, las figuritas del Belén y también, ¿por qué no?, para empezar a rescatar los recuerdos. Se acerca la Navidad, está ya aquí a la vuelta de la esquina, y con ella, pues claro, la morriña, los buenos deseos, la esperanza. Hoy es viernes, ¿no? Sí. Bueno, pues si es viernes, esto es Madrid. El tema de la semana ha sido, y lo que te rondaré, el coronavirus, con tres o cuatro enfoques principales. Primero, el debate sobre la vacuna obligatoria, insisto, y cada minuto que pasa estoy más convencido. La vacunación contra el COVID debería ser obligatoria ya. Tengamos el 100% de vacunados, el 90% o el 50%. El bicho no entiende de fronteras, ni de estatutos de autonomía, ni de estados de la Unión Europea. Por cierto, ¿cuánto vamos a echar de menos a doña Angela Merkel? Segundo, sobre la expansión de la variante Omicron. Toda la precaución, nada de bajar la guardia, por supuesto, pero esta situación no es aquella, Ni en la saturación hospitalaria, ni en las consecuencias económicas, ni en las medidas a adoptar. Pero insisto, absolutamente nada de bajar la guardia, medidas, sentido común y vacunas. Tres, y lo dicho por Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno, que ahí sigue, ministra de Trabajo y futura líder de no sé qué movimiento, plataforma o chupipandi de la izquierda. Recuerda.
Yo el 15 de febrero, como ya la pandemia azotaba fuertemente a Italia, convoqué a mi equipo porque tenía la convicción de que Italia es España y por tanto necesitábamos desplegar, ¿no?, un montón de medidas porque veíamos lo que iba a pasar. Tanto fue así que el 4 de marzo presenté una guía que fue enormemente polémica en el gobierno y también fuera. Se me acusó de ser una alarmista. En fin, esto fue la antesala del 8 de marzo.
Toma. Bueno, ahora escucha la reacción de la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Es maravillosa.
El gobierno trabaja de manera unida, de manera cohesionada. Y aquellos tiempos, cuando comenzó la pandemia, eran momentos complicados y actuamos con la máxima determinación.
De manera unida y de manera cohesionada, no te la pierdas. Bueno, pues sí le han vuelto a preguntar por ello a Yolanda Díaz. Y no te lo vas a creer. La culpa es del PP.
Esto sí que es una gran polémica artificial. Lo fue en su momento. El Partido Popular está haciendo exactamente lo mismo. Generar una gran polémica artificial.
¿Gobierno unido? ¿Polémica del PP? ¿Va de coña? ¿De verdad se cree lo que ha dicho? ¿No sabe lo que ha dicho? Mira, no se fían unas de otros. No se soportan. Van a degüello ante las próximas elecciones y aún nos engañan con la monserga de la unidad. Por favor. Lo dicho por Yolanda Díaz tiene muchas lecturas. El tono es insufrible, ese hablar bajito, ese disfraz. Acabamos de llegar de Galicia, ayer encendimos la linterna en Ferrol y lo que se cuenta, se comenta y se adjetiva de Yolanda Díaz es inenarrable. Lo que pasa es que, claro, como es mujer y va de progresista y reformista, nadie se atreve a decirlo públicamente. Esa es su ventaja. Mira, Yolanda Díaz, de la mano de Ada Colau, Mónica Oltra o Mónica García, la de Rejón aquí en Madrid. Yolanda Díaz es superfeminista y divina de la muerte. Y mantiene, exhibe y se enorgullece del carnet del PC. Bueno, de lo que quede del Partido Comunista. Esta señora, como aquella de Esquerra, la otra de la CUP, es de las que se exiliaría en Suiza. ¿A qué no hay? Para vender sus neuras y sus discursitos así tan finolis en Cuba, China, Bielorrusia, Irán o en Venezuela. Claro, si de verdad alertó de la gravedad de la pandemia, ¿cómo ha podido seguir como ministra de este gobierno? ¿Se da cuenta de lo que está llamándole a Sánchez y al resto del Consejo de Ministros? Si es verdad lo que ha dicho, es para que dimita el gobierno entero, con ella dentro, ya. Y si es mentira, es para que la echen a la calle. Y cinco, mi postdata. ¿Tú qué crees? ¿Que es verdad o que es mentira? ¿El gobierno sabía de la catástrofe que venía con la pandemia y nos mintió? Pues ¿sabes qué? Con todo yo creo a Yolanda Díaz. Creo que tiene una ambición desmedida. Creo que se lo tiene inmensamente creído. Y creo que Sánchez, ella, Salvador Illa, Fernando Simón y Pablo Iglesias nos mintieron como bellacos. Todos ellos, con el presidente a la cabeza, incumplieron la Constitución y nos mintieron en el origen y en la explosión de la pandemia. El gobierno nos mintió y nos miente todavía hoy, hasta con nuestros muertos.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este viernes 3 de diciembre. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Bruselas aprueba el pago de 10.000 millones a España del Fondo de Recuperación.
La Comisión Europea da luz verde tras comprobar que se han cumplido con los objetivos. Una vez que el resto de Estados miembros lo autoricen, España será el primer país en recibir este desembolso que se suman al anticipo de 9.000 millones en agosto.
La incidencia de coronavirus sube hasta los 248 casos. Se han notificado además 37 fallecidos y más de 13.700 positivos.
A partir de este fin de semana, en 8 comunidades es obligatorio presentar el pasaporte COVID para la hostelería o el ocio nocturno. El País Vasco pedirá extenderlo a hospitales, residencias y gimnasios.
La OMS informa de que no le consta ningún fallecimiento por la variante Omicron.
Hasta el momento no han sido capaces de saber dónde se originó. Reconocen que esta cepa tiene una gran capacidad de transmisión y es más contagiosa que la variante Delta. Se ha detectado en 30 países en todo el mundo.
El Constitucional sentencia que la Generalitat discriminó en la vacunación a Guardia Civil y Policía Nacional.
El gobierno catalán dio prioridad a los Mossos y relegó al resto de cuerpos de seguridad. El tribunal ordena continuar con la vacunación a los agentes de ambos en las mismas condiciones que las de otros funcionarios.
El gobierno cambia el actual SEPE por la Agencia Española para el Empleo.
Dice que el objetivo es convertirlo en una agencia pública y digitalizada. Las empresas deberán informar al gobierno de sus vacantes y se creará la figura del tutor para ayudar a los demandantes de empleo.
El gobierno cede al PNV la gestión de las obras de acceso del AVE a Bilbao y Vitoria.
Es uno de los últimos puntos que quedaban por cerrar para conseguir el apoyo del PNV a los presupuestos. Los nacionalistas esperan acelerar las obras del tren de alta velocidad, pero prefieren no poner fecha. Lo que conviene recordar es que el AVE no llega a Bilbao, a Vitoria o a San Sebastián por un motivo muy concreto. El País Vasco no tiene AVE porque los actuales socios del gobierno y los socios del PNV en el País Vasco, Batasuna o como se llamen, nunca lo quiso y hasta mató por esas obras. Sí, sí, mató. Y ahora encima lo pagamos. Más.
El número de estudiantes graduados en ESO y bachiller marcan un récord en el primer año de pandemia.
Se ha jodido gratis. Terminaron su etapa educativa en un 84% del total de alumnado. Son 5 puntos más respecto al curso anterior. Tras los cambios en la ley educativa, se dobla el número de estudiantes que logró el título de ESO con alguna asignatura suspensa.
13 heridos en un incendio en una empresa de residuos químicos en Tarragona.
3 de ellos se encuentran graves con quemaduras. Una chispa provocada por unos trabajos de soldadura había desatado el incendio. Esta empresa ya sufrió un fuego similar en febrero de 2020.
El Papa Francisco se despide de Chipre con una oración ecuménica junto a inmigrantes.
Se ha reunido con ellos donde ha podido escuchar sus historias. Francisco ha dicho que no podemos callar ni mirar a otra parte ante tragedias que nos dividen. El Papa viaja mañana a Grecia, donde continuará con su visita hasta el próximo lunes. Y nos queda algo de los deportes, Nek.
En fútbol se ha sorteado la segunda ronda de la Copa del Rey con 28 emparejamientos que se van a disputar entre el 14 y el 16 de diciembre. Todavía no están en ese bombo los 4 equipos que jugarán la Supercopa de España. Y a las 9 comienza una nueva jornada de Liga con el Granada a la vez.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Cielo con nubes en el norte peninsular, con precipitaciones débiles en Galicia, el área cantábrica y Pirineos. Los termómetros marcan mínimas de 4 grados y máximas de 15 grados. Aviso naranja, esto es riesgo importante en las comunidades de Aragón, Cataluña, Baleares y Comunidad Valenciana por fuertes vientos que pueden llegar a los 100 kilómetros por hora. Y este puente dejará lluvia y nevadas en el norte, con especial incidencia en Galicia, Pirineos y Cantábrico. Bajarán las temperaturas de forma casi generalizada, menos en el sur peninsular y el área del Mediterráneo. En algunos puntos se alcanzarán hasta los 20 grados de máximas.
Te contamos una cosa más. Tenemos por delante un puente que algunos afortunados van a poder alargar hasta el miércoles. Muchos se están desplazando por carretera. Se esperan 8 millones de desplazamientos, así que vamos hasta la Dirección General de Tráfico para ver cómo está la situación en este instante. Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Actualizamos el estado de las carreteras. A esta hora en Madrid, complicaciones de salida por la A4 en Coslada y por la A42 en Torrejón de la Calzada. En Toledo, tráfico lento en la A4 en Madridejos, dirección Córdoba, y en la A5 en Maqueda, en este caso sentido Badajoz. En Valladolid, en la A62 en Simancas hacia Tordesillas. Congestionada también en Valencia, la A7 desde Sagunto hasta Vétera, dirección Alicante. Precisamente en Alicante, la A70 en Ciudad de Asís en sentido Elche. En Murcia, la A7 en Totana hacia Almería, y en Granada, dificultades en la A92 en Chauchina, en este caso en sentido a la capital de la provincia.
Hoy ponemos el foco en Mariano Rajoy.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El viernes enciende el foco de La Linterna Antonio Arráez. ¿Qué tal, Antoine? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Digo que ponemos el foco en Mariano Rajoy.
Así es, el hombre de la semana. Es lo que tiene escribir un libro y hacer promoción. Ha estado con el Maestro Herrera y en programas televisivos de entretenimiento como El Hormiguero. Sin quererlo, ha protagonizado uno de los momentos más comentados de la semana, intentando acercar a Isabel Díaz Ayuso y a Pablo Casado en una foto. Y nos ha dejado alguna de sus perlas clásicas, como que Casado será presidente del gobierno, pero que no sabe ni cómo ni quién le apoyará.
Caramba. Oye, Rajoy ha presentado su segundo libro desde que dejó la política. Insiste en que no son sus memorias, pero también advirtió, se lo dijo aquí Herrera, que está preparando un tercer libro, que ese quizás sí sirvan de memorias, Antoine.
Así es, así es. A su estilo anuncia que está pensando en escribir sus memorias, o no, como dice él. Sí. Mariano Rajoy define el libro que ha publicado como un análisis de la actualidad política con el conocimiento y sosiego de un político retirado. Pero fíjate, yo me atrevo a decir que tiene también algo de justicia poética y de hacer públicas reflexiones que no quiso, no pudo o nadie quiso escuchar mientras fue presidente del gobierno.
Oye, durante sus gobiernos, te gustará o no, Rajoy sufrió la peor forma del populismo que ha visto la política española en muchos años. Pero ese populismo no le salió mal, ¿eh? Ha llegado a poder.
Mira, de eso va el libro, de eso y de otras cosas. No es un ajuste de cuentas, pero denuncia las formas populistas que llegaron hace unos años a la política española. La polarización que se ha implantado y que hace parecer que estemos continuamente en campaña electoral. Ahora, él matiza, dice que vivimos un momento populista, pero no una era populista. Él le pone fecha de caducidad a todo esto que está pasando.
Uh-huh. Oye, de momento llevamos unos cuantos años, acuérdate de los escraches que sufrieron miembros de aquel gobierno, cómo cambió el cuento cuando los que lo sufriera Pablo Iglesias, de escrachar y dar jarabe democrático a Soraya, pasamos a blindarle la calle entera por la Guardia Civil, ¿eh? Desacomodante.
¿Te acuerdas tú, te acuerdas nuestros oyentes? Me acuerdo yo, y se acuerda Rajoy en su libro, que piensa lo mismo que cualquiera de nosotros, y que con elegancia, subrayo con elegancia, dice que Iglesias cambió de opinión con el tiempo, cuando fue hostigado de manera injusta y antidemocrática, en palabras de Rajoy. Por eso decía yo lo de elegancia.
Sí, oye, se habla mucho del populismo, evidentemente, pero él se refiere a la nueva política. Habla de Ciudadanos y Vox.
Sí, también habla, sobre todo habla de Podemos, pero también califica como populistas a Ciudadanos y a Vox. De Vox dice que no es un partido fascista, como le califican algunos, pero que es la versión española de los movimientos nacional populistas que hemos visto en otros países europeos en los últimos años. Y con Rivera, al que también le reprocha el adanismo populista, bueno, pues parece que ha debido reconciliarse, porque reconoce que estuvo comiendo en su casa, que estuvo muy a gusto y que le desea lo mejor. Ya veremos dónde.
Oye, al margen del análisis que hace Rajoy del populismo, me ha llamado la atención lo claro que ha sido poniéndose en contra de que el rey emérito esté fuera de España.
Rajoy está muy orgulloso de cómo se hizo la abdicación de Juan Carlos I en su hijo Felipe VI. Es una de las partes importantes de su presidencia del gobierno. La pactó él con Alfredo Pérez Rubalcaba y que fue uno de esos momentos trascendentales de su presidencia para Rajoy. Y así lo escribe: la situación que está viviendo don Juan Carlos es injusta porque, sin haber sido acusado judicialmente de nada, se ha visto obligado a abandonar su país en avanzada edad, y subraya lo de avanzada edad.
Oye, ¿le queda algo del libro? Pues lo has destripado, macho.
No, hombre, tiene muchas cosas interesantes y momentos de Rajoy en estado puro, como cuando se muestra en contra de las primarias en los partidos y se pregunta por qué las implantó él mismo en el Partido Popular. En fin, recomiendo su lectura. El título es Política para adultos, independientemente de la edad mental de cada uno.
Antonio, como todos los viernes, gracias.
Un abrazo. Adiós. Buenas tardes a todos.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, Nekane.
Esta tarde ha anunciado que nuestro país va a recibir 10.000 millones de ayudas del Fondo de Recuperación.
Esto es gracias a que España ha hecho progresos en la aplicación de su plan Next Generation y llegará más dinero. España recibirá 70.000 millones según vaya alcanzando sus compromisos. It's milestones.
Samia es una chica afgana de 17 años que fue rescatada por las Fuerzas Armadas Españolas en Kabul. Bueno, ella y toda la familia.
Y hoy les ha querido dar las gracias en primera persona. Ha sido en el acto de imposición de condecoraciones al personal que participó en esa operación de evacuación de ciudadanos en Afganistán. Cuando llegó, Samia no sabía español.
Mi padre nos habló de ir la posibilidad de ir a España. Fue como abrir una puerta a la esperanza. Fue complicado llegar hasta vosotros, los militares españoles, que nos esperabais en el aeropuerto. Pero cuando os vi en la pista del aeropuerto y nos gritabais España, España, supe que íbamos a conseguir salir de allí.
Cuando llegó en agosto, esta chica no sabía español. Qué lección, ¿eh? Impresionante aquella misión, impresionante el éxito, y ojalá puedan salir los que quedan. El doctor Fernando Albericio es uno de los profesionales que investiga la nueva cepa Omicron.
Trabaja en Durban, una de las ciudades sudafricanas más importantes.
Allí jugó España el Mundial.
¿Ah, sí?
Cuando el Mundial de
Sudáfrica...
¿Te
pido resultados o ya no, no,
no bueno,
tanto
en
no?
En las fases clasificatorias, España jugó en Durban. Sí.
¿Qué memoria tiene selectiva,
hasta, Empezó palmando hasta con Suiza. Y ganó el Mundial. ¿Qué más quieres?
No, nada.
Venga, tira.
Bueno, pues allí en Durban, que tantos buenos recuerdos te trae de ese Mundial de Fútbol de 2010, trabaja Fernando Albericio, que nos ha dicho, nos ha querido enviar un mensaje de tranquilidad.
Desde Sudáfrica vemos un poco irracional la respuesta totalmente dramática que ha tenido el mundo occidental. O sea, es verdad, tenemos una nueva variante. A lo mejor, a los datos que tenemos en estos momentos, la variante es más contagiosa, se contagia más rápidamente. Pero también los mismos datos que tenemos en este momento nos está diciendo que la variante posiblemente sea mucho menos agresiva que la variante del día.
Más de 4.000 personas han podido visitar hoy el Congreso.
Jornada de puertas abiertas en la que los propios diputados han sido los guías en la Cámara Baja.
Pues hemos hablado con uno de Ciudadanos, con Del Val, ¿no? Muy agradable, muy agradable. La verdad es que es mucha atención la que hay, ¿eh?
He hablado con un diputado del PP y otro del PSOE. Y viendo la galería de antiguos personajes del Congreso y comparándolo con la situación actual, la verdad que es un poco lamentable, ¿no?, de ver la realidad que tenemos hoy en día.
El sonido musical del día se lo dedicamos a Don Elton John y a Ed Sheeran. Build a fire and gather round the tree. Fill a glass and maybe come and sing with. Thank you.
esta canción inauguramos la Navidad de forma oficial y además tiene un fin social. Todo lo que se recaude de sus escuchas se va a destinar a una fundación impulsada por Ed Sheeran y que ayuda a jóvenes a estudiar música.
Gracias, Nick.
Adiós.
Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Desde hace unos días, África vuelve a estar en el foco. La variante Omicron, surgida en Sudáfrica, está ocupando parte de los titulares. Preocupa la situación porque el porcentaje de población en África, la población vacunada, es muy pequeña. La realidad es que allí el coronavirus es solo una pandemia más. A esta hay que sumar el hambre, el ébola, la tuberculosis, meningitis, el SIDA. Ser español y médico allí supone combatir otras enfermedades a las que no estamos acostumbrados. Apenas aprendes en la carrera ese tipo de males y claro, no se ven en los hospitales. Casi siempre ser médico en estos países es algo puramente vocacional y por ello, 5 médicos españoles han querido recoger su experiencia africana en un libro. Tomás Cobo es presidente del Colegio General de Colegios Oficiales de Médicos.
Y el propósito del libro es contribuir a todos aquellos médicos voluntarios o cooperantes que desarrollan su actividad en terreno, que sean capaces con esta recopilación de una enorme cantidad de fotografías para ayudarles en el diagnóstico y tratamiento de las mismas.
Hoy han presentado este libro, Atlas de Patología Médico-Quirúrgica en África. Lo publica la ONG Paliativos sin Fronteras. El gran valor de esta obra es la cantidad de fotos que se recogen. Es didáctico, perfecto para estudiantes de medicina o para médicos jóvenes. Se recogen enfermedades que no se ven en Europa. Hablamos de países como Camerún, Uganda, Sierra Leona, Liberia, Senegal. Países en los que estos doctores han salvado y salvan muchas vidas. Como te digo, pura vocación.
Son médicos y médicas con una enorme vocación y de servicio a los demás, ¿no? En particular, pues a los más frágiles y los más débiles, que son los pacientes en áreas muy vulnerables, en áreas de países en desarrollo, y recogen pues mucha ilusión.
El libro pretende ser un viaje a través de la enfermedad y la desigualdad. También han colaborado ahí médicos y sanitarios de los distintos países de África en los que han trabajado. Incluyen enfermedades que afectan desde niños hasta ancianos. Atlas de Patología Médico-Quirúrgica en África. El libro de 5 médicos españoles en nuestros vecinos del sur. África, el continente en el que el COVID es solo una enfermedad más.
No.
V40.
Bueno. Uno a uno.
Se llaman así, V40.
Sí, que digo que uno a uno. Ganas tú uno y gano yo un punto de antes. Venga.
Nos damos otro paseíto por las redes. ¿Miente el gobierno sobre la pandemia? La pregunta es retórica, ¿eh? Yolanda Díaz dice que avisó, que no le hicieron caso, pero que la culpa es del PP. Vamos, Martínez.
Luis, lo siento, pero yo no me creo a ninguno. David, creo que aquí mienten todos. Seguramente lo que cuenta Yolanda Díaz no fue bien así y seguramente haya cosas que el gobierno se guarde. Ana, a mí me da más bien igual uno u otro. Como ciudadana adulta me fastidia sentirme utilizada, mareada por los políticos, sean del partido que sean. Pero por algo como el coronavirus, eso me enfada, es una falta de respeto a las víctimas. Precisamente sobre estas palabras de Yolanda Díaz, sobre este asunto, hablas hoy en tu videoblog. Podemos verlo en Twitter, en @expositocope, y en Instagram, en exposito-cope.
En el tema del día repasaremos la actualidad política de España, de Europa, del mundo. Nos visita Chencho Arias, nuestro embajador. Ha ocupado cargos en Bolivia, Argelia, Portugal, en Estados Unidos, Naciones Unidas, director de la OID, portavoz del Ministerio de Exteriores. Nos va a presentar su nuevo libro, Esta España Nuestra. A partir de nada, en media horita, 9-8 en Canarias. Y esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555 y también en Instagram en exposito-cope.
Deportes en La Linterna, Lama, ¿qué nos traes?
Vaya jornada que tenemos mañana. Juegan los 5 equipos de Champions, que por cierto, los 5 se lo juegan entre el martes y el miércoles estar en octavos de final. Y tenemos el Gran Premio de Automovilismo en Arabia Saudí, donde Hamilton y Verstappen se juegan ser campeones del mundo.
Te espero, Lama, hasta ahora.
Aquí estaré.
Chao.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. ¿Cómo saber si estoy contagiado o no con Omicron? ¿Debo guardar cuarentena si soy contacto de un positivo? ¿Cuánto tiempo lleva circulando en España esta nueva variante?
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Carlos Herrera te da todas las claves en Herrera en COPE.
La variante Omicron, ¿qué es? Es una variante que al parecer tiene más facilidad de contagio que la Delta, aunque no conocemos.
Y Ángel Expósito también desde las 7 de la tarde en La Linterna.
El origen de esta variante lo encontramos, como sabes, en Sudáfrica, en el continente más desfavorecido.
El minuto a minuto de la nueva variante del coronavirus lo encuentras todos los días en la antena de COPE con la mejor información y el mejor análisis.
También en cope.es.
Qué rabia que el coche nos haya dejado tirados.
Sí, lo bueno es que ya viene la grúa de camino.
¿Tan rápido?
Claro, acabo de pedirla desde el móvil y ya está aquí al lado.
¿Pero con quién tienes el seguro?
Con Berti, todo lo hago desde el móvil, que es comodísimo porque no tengo que desplazarme para nada.
Me lo apunto para cuando venza el mío.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
Hay un sentido con el que no nacemos. Vive en el alma de la gente. Tiene más fuerza que el mar, más que las corrientes. Sentir que puedes cuando otros dudan de que puedas. Dejar de oír las dudas que hay ahí fuera y así escuchar lo que susurra tu alma. Y en la oscuridad, ver solo luz. Ver solo calma. Es la actitud la que nos hace capaces. Grupo Social 11. Feliz Navidad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El sacerdote Vicente Rivas Prats ha sido nombrado por el Papa Francisco nuevo obispo de Ibiza. Presidida por el nuncio apostólico en España, Monseñor Bernardito Auza. Ordenación episcopal y toma de posesión del nuevo obispo de Ibiza. El sábado por la mañana, en 13.
Esta semana en Día, el turrón crujiente de chocolate con leche Día Dulce Noel por solo 0,99. Días con un sabor especial.
¿Atascado? Respibien Fresmin de Finfa libera tu nariz. Una solución con oximetazolina que descongestiona. Contiene aloe vera y te da un intenso frescor. Respibien Fresmin. Respira bien. Respira fresh. De Finfa. A partir de 6 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Si me toca la lotería, recorrería el Cantábrico de punta a punta. Con mi amiga Rosa, que ha querido hacerlo desde que éramos pequeñas.
Porque a veces cumplir tus sueños es cumplir el sueño de los demás. 6 de diciembre, sorteo de la Constitución con 15 millones a un décimo. Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
8:30, 7:30 en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
27 días quedan para que Kylian Mbappé sea agente libre, 27 días quedan para que el Madrid pueda negociar con el futbolista, 27 días quedan para que el Paris Saint-Germain trate de revertir la situación y de asegurar al astro francés la próxima temporada. Pero hay guiños y guiños. Y el último lo ha hecho Kylian Mbappé. Algunos dicen que con tonalidad blanca. Enfrente Thierry Henry. Acaba la entrevista y el francés Henry se despide de Kylian.
Hasta luego. Hasta luego.
Un simple hasta luego y mucha sonrisa que tiene matiz. Descríbeme un poquito, Andrea Peláez, cómo ha sido la imagen de ese encuentro entre Thierry Henry y Kylian Mbappé.
Ha vuelto a dejar Mbappé una ventana abierta a los rumores sobre su futuro. Una ventana o quizá una puerta después de esta secuencia con Henry. Se produce en una entrevista que se va a emitir el domingo del ex delantero francés al jugador del PSG. A menos de un mes, ya lo has dicho, de quedar libre para poder fichar por el Real Madrid, todas las alarmas se han encendido con estas imágenes. Durante la entrevista, ambos están sentados uno al lado del otro, charlan de todo, incluido del futuro de Kylian. Esta es la última pregunta. Mbappé contesta que no es el momento de hablar de ello, a lo que Thierry Henry responde guiñándole un ojo y en el momento de la despedida le dedica en español, en un español bastante claro, un hasta luego que viene seguido de varios segundos bastante largos de carcajadas entre ambos, que cada cual interprete lo que quiera.
Hasta luego.
Bueno, el hasta luego es muy castellano y las risas de Kylian Mbappé yo creo que delatan o por lo menos le hacen un claro guiño al Madrid, pero es que desde el Madrid, Melchor Ruiz, se sigue trabajando en silencio, pero se sigue lanzando darditos y sobre todo tendiéndole la mano al astro francés.
Sí, siguen en su línea, Manolo, su línea de discreción, de hablar lo menos posible del caso Mbappé. Saben que a partir del 1 de enero Kylian puede negociar con el equipo que quiere y entonces dependerá solo y exclusivamente del futbolista francés. Y las señales que llegan desde Francia, de momento, con las que acabamos de escuchar, son optimistas, como también la de Kylian Mbappé cuando dice que de pequeño soñaba que quería jugar en el Real Madrid. Como dices, Carlo Ancelotti hoy se le ha trasladado ese sueño de Kylian y le ha querido mandar un mensaje. Le ha recordado que él, cuando era pequeño, Carlo Ancelotti, también se le cumplió un sueño.
Los niños tengo que perseguir los sueños que tienen. Yo tenía el sueño de jugar un día en la Serie A y lo he cumplido.
Bueno, pues el niño ya tiene 22 añitos y su sueño es jugar en el Real Madrid. Lo que no sé, Dani Gil, París, si hay ahora mismo nerviosismo en la entidad francesa ante todo esto que cada vez se va sucediendo más y que señala hacia la capital de España.
Este vídeo con Henry es una anécdota, pero una prueba más de que Mbappé tiene los días contados en París. El PSG no ha empezado a preocuparse a raíz de esta entrevista, sino que lleva inquieto desde verano porque ve que el jugador no tiene intención de renovar y tampoco ha recogido el guante cada vez que el director deportivo Leonardo ha intentado acercar posturas. Y ahora mismo la situación está en un punto muerto, está estancada. Mbappé sabe que en menos de un mes queda libre, su deseo por jugar en Madrid sigue intacto y esa situación es la que quita el sueño a más de uno en el Paris Saint-Germain.
Algunos ven, o por lo menos quieren leer en esa risa de ayer de Kylian Mbappé cuando le decía hasta pronto o hasta luego, Thierry Henry, venganza. ¿Tú, Tomás Guas, crees que se está vengando ahora de todo lo que hizo pasar el PSG al futbolista en verano?
Sí, Kylian tiene un sentido del humor peculiar, cosa que no tiene Henry, además. Yo le conocí y es un sieso. Pero vamos, le falta ese baño Chelly en el que se sumergerá Vigo dentro de unos pocos meses. Es Kylian, el hombre que desafía a otra gente con gran sentido del humor. ¡Los jeques! Oh.
No te rías, Guas, que pone nerviosa a mucha gente, ya que estamos hablando de fichajes. Mira que hay nombres encima del tapete de las posibilidades del FC Barcelona para contratar, hombre. A ver, Gil, ¿me sitúas un poquito la baraja?
Te lo sitúo en tres barajas, de hecho. Baraja B, de buenísimos. Ahí encuentras a Ferran Torres del Manchester City y a Dani Olmo del Leipzig. Ahora mismo lleva a Ferran Torres, parece, la delantera en esa posibilidad de llegar a la casa azulgrana. Baraja BB, bastante buenos. Adeyemi, Salzburg, Werner y Ziyech del Chelsea o Sterling son los nombres que han sonado en esa categoría. Y tienes la tercera baraja, BBB, buenos, bonitos, y baratos. Ahí tienes que meter para la delantera a un futbolista, Edinson Cavani, del United, que acaba contrato en junio, lo mismo que para la defensa acabaría contrato este verano con el Chelsea César Azpilicueta.
Bueno, esto, claro, tiene que tener el visto bueno y el dinero ya en la puerta para ejecutarlo. ¿Qué dice el presidente del equipo blaugrana, Elena Condis, acerca de la llegada de futbolistas, de fichajes?
Admite que hoy es imposible fichar porque el fair play financiero no les deja margen económico. Ya lo hemos explicado. Para que hayan entradas deben haber salidas. Son claves las de Coutinho y Umtiti, dos de las fichas más altas de la plantilla, y no será nada fácil colocarlos. Laporta es realista, pero confía en el trabajo de Mateo Alemany para reactivar el mercado y poderle dar a Xavi alguna alegría en invierno.
Lo que pasa es que nosotros no tenemos margen salarial.
Lo que pasa es que nosotros no tenemos margen salarial en estos momentos. Y la gente piensa que eso es una cosa sin importancia. Pero es muy importante porque si no tienes margen salarial no puedes fichar. Ferran Torres es un jugador como otros, que la dirección del fútbol tiene en el foco y ya veremos cómo va.
Claro, al que le interesa que haya fichaje para reforzar, para darle más calidad al Barça, es a su entrenador, Bayori. Aunque no le gusta hablar de los que no están, hoy ha hablado Xavi.
Sí, no quiere hablar de nombres propios, pero sí ha reconocido que están trabajando para reforzarse, si puede ser ya en el mercado de invierno. Es un secreto a voces que la prioridad es reforzar el ataque con un extremo que tenga gol, pero de puertas hacia afuera Xavi tira de respuesta de manual, se centra en trabajar y mejorar con los futbolistas que tiene a sus órdenes.
Prefiero hablar de los que tenemos y luego si en caso de fichar en enero, pues ya hablaríamos.
¿Qué te dice el nombre de Cavani?
No me has escuchado, ¿no? No estás atento, ¿eh? Bien, me parece un buen futbolista, sin más, pero prefiero hablar de los que hay aquí.
Bueno, pues vamos a hablar de los que hay aquí, que son Dembélé y Isco, los dos son noticia.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduer, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
A ver, bébemelo o explícamelo como quieras, Elena, pero ¿qué pasa con Dembélé? El Barça lo quiere renovar, Dembélé se hace el remolón. Cuéntame cómo está ahora mismo la situación.
Bueno, Manolo, ayer la cumbre entre la gente de Dembélé y el Barça acabó sin acuerdo. Consideran que la propuesta económica del club es insuficiente y las negociaciones ahora siguen abiertas. A mí me insisten que Dembélé quiere quedarse, que es feliz con Xavi, que ve en él un profesor futbolístico, que ha hablado más con Xavi en 4 días que con los otros 3 entrenadores en 4 años. Tiene la confianza del banquillo y también de Joan Laporta, que está convencido y así le insiste a Dembélé de que puede convertirse en un crack mundial si se queda aquí en el Barça con Xavi.
Dembélé vol quedar-se.
Dembélé quiere quedarse y lo sé porque tenemos muy buena relación con él. Lo que pasa es que tiene unos representantes que quieren lo mejor para el jugador y yo trato de hacerles entender que lo mejor no es solo el dinero. Yo espero que se quede. Soy un entusiasmado de Dembélé, como la mayoría de socios del Barça. Para mí es mejor que Mbappé.
Para mí es mío que el Mbappé, ¿verdad?
Menudo órdago que ha echado ahí, pero claro, aquí el que tiene que decidir es Xavi. Y hay un planteamiento. Imagínense que Dembélé a partir del 1 de enero es libre para negociar. ¿Qué haría Xavi? ¿Qué haría el Barça? ¿Se lo ha planteado el entrenador, Bayori?
Sí, viendo las dificultades que está teniendo el Barça para renovar a Dembélé, es un debate que ya está planeando. Si no renueva, ¿qué haces con Dembélé a partir del 1 de enero? ¿A la grada o lo utilizas mientras lo tengas? Xavi ha zanjado el debate por una cuestión de pragmatismo y también de imagen. Mientras tenga contrato, lo quiere ver en el campo.
No sería el objetivo. Al final, un jugador que tiene contrato, entiendo que tiene que jugar. Pero vamos a ser positivos, pensar que renueva, que está feliz aquí, por imagen también del mismo club. No, yo no valoro esa opción. ¿No?
A ver, Luis García, tú que sabes mucho de renovaciones y de felicidad, si no renovase Dembélé con el Barça, ¿tú lo mandarías a la grada?
Pues mira, a mí apartarle me parece una idea pésima. Primero porque no creo que haga falta, es decir, Dembélé cuántos partidos más puede jugar de aquí a final de temporada, 5 o 6. Es decir, entre que se lesiona, recae, no hay que forzarle mucho, hay que esperarle, tal y cual, no creo que le queden muchos partidos. Y segundo, que a lo mejor esa medida de presión hace que renueve, que es lo peor que le puede pasar al Barça. El Barça lo que tiene que hacer es conseguir deshacerse de los futbolistas que llevan 4 o 5 temporadas sin rendir, entre ellos Dembélé.
Bueno, eso es lo que va a hacer el Madrid con Isco, deshacerse cuando le acabe contrato, pero hasta que acabe contrato tu hijo tiene una historia. ¿Se acuerdan ustedes lo que contó Miguel Ángel Díaz que ocurrió en Los Cármenes cuando el segundo de Ancelotti le dijo a Isco, sigue calentando? Isco dijo, no, ya estoy caliente. Y Ancelotti dijo, no, que juegue. Después Ancelotti puso paños fríos sobre el calor.
No me ha absolutamente nunca faltado de respeto y yo nunca le he faltado de respeto a él. Y nunca me faltará de respeto y nunca yo le faltaré de respeto.
Bueno, todo muy bonito, buenas palabras, pero cuéntame, Melchor, desde aquel partido de Granada, ¿qué ha pasado con Isco?
Bueno, desde entonces, Manolo, el malagueño no solo no ha vuelto a jugar ni un solo minuto, sino que tampoco ha calentado en ninguno de los tres siguientes partidos que ha tenido, ante el Sheriff, ante el Sevilla o ante el Athletic Club de Bilbao el pasado miércoles. Algunos piensan que esto obedece a un castigo de Carlo Ancelotti, aunque el técnico italiano ha desmentido eso y además ha explicado así por qué no ha calentado en ninguno de los tres partidos.
Si ha pasado algo con Isco, te lo voy a decir, no es que tengo que esconderse, no ha pasado algo, se ha tenido una bronca se dice, con Isco, no la he tenido, de verdad. No ha calentado los últimos tres partidos porque los partidos estaban así, estábamos ganando los tres, no voy a poner, si tengo que hacer un cambio, quitar un mediocampista que está cansado, no voy a poner a Isco si tenemos ventaja en el resultado. Por esto Isco no ha calentado, más ninguna bronca con él.
Bueno, así de claro lo ha querido cerrar, pero Ulises Sánchez Flor, el Confidencial, ¿tú crees, sabiendo que termina contrato, que Isco va a volver a jugar en el Madrid de aquí a final de temporada?
Isco va a volver a jugar con el Madrid, va a tardar en tener minutos con el Madrid, sobre todo de titular lo va a tener bastante complicado, pero cuando llegue la Copa del Rey, yo creo que será el momento en el que tendrá que dar el callo ahí otra vez y demostrar que, o ya no demostrar, sino ya apurar los últimos partidos que le quedan en esta temporada, si no se produce un giro a su situación y en el mercado de invierno aparece alguna oferta, alguna salida o, hacia ahí, o hay alguna gestión por la que el Real Madrid y el malagueño decidan ya separar definitivamente sus caminos.
Bueno, pues Isco va a estar mañana en Anoeta, de eso vamos a hablar ahora, de la jornada de Liga.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Es el partido que cierra la jornada, que lo dirige Gil Manzano, en el que se enfrenta el líder, el Madrid, 7 de ventaja sobre el Atlético de Madrid y la Real, en teoría una de las escuadras más llamativas de la temporada. Deportivamente en el Madrid hay lista y novedades, hay noticias, Melchor.
Sí, bueno, hoy último entrenamiento y Ancelotti, tras la sesión matinal, ha convocado a los mismos 24 jugadores que estuvieron citados ante el Athletic Club de Bilbao el pasado miércoles. En el 11 va a entrar mañana Carvajal, puede ser la única rotación. Veremos si también tiene opciones Valverde o Rodrigo. Carlo Ancelotti dice que no ve cansado al equipo y que decidirá mañana si va a haber más o menos rotaciones cuando hable con los jugadores.
No lo sé. Yo hoy tengo que pensar, Casemiro, Modric y Kroos pueden jugar el partido contra la Real Sociedad. Esto tengo que pensar. Porque puede ser que mañana Modric duerme mal, no se levanta bien, se siente cansado y no lo meto.
Bueno, hoy hemos visto a Bale, que ha entrenado con el equipo, aunque no está en la lista como adelantó el otro día Melchor, pero tampoco están en la lista dos hombres claves en el equipo donostiarra. Muchas bajas tiene Imanol, Marco.
Sí, muchas bajas. Primero la del bastión defensivo Aris Elizondo, que está sancionado. Silva y Merino, el cerebro y el motor de centro del campo, bajas por lesión. Tampoco llegan Monreal, Iyarra y Carlos Fernández. Imanol tiene claro que el rival es de primerísimo nivel, pero como buen oriotarra, pecho firme al reto.
Si van líderes es porque algo bien están haciendo. A mí no me vale que digan que no están en su mejor versión. O si es así, pues imaginaros cuando tengan la buena lo que van a hacer. A un partido, no tengáis dudas, que yo y mis jugadores y la Real Sociedad mañana está convencidísimo de que somos capaces de ganar al Real Madrid.
¿Qué dato tienes, Pedro Martín, de los enfrentamientos entre la Real y el Madrid en San Sebastián?
Pues mira, Manolo, la Real estaba 17 partidos sin perder y ahora lleva 2 derrotas seguidas. La Real de Imanol tiene saldo positivo ante el Madrid, 3 victorias, 2 empates, 2 derrotas, pero es cierto que nunca se había enfrentado a un Madrid líder y a un Madrid que llevase 7 victorias seguidas.
Fíjate, el segundo en la clasificación a 7 de desventaja con un partido menos es el Atlético, que juega antes que el Madrid a las 6:30. El partido lo pita Martínez Munuera. Y deportivamente, ¿Qué noticias tiene el equipo del Cholo, Javi Gómez?
Bueno, lista de 19 convocados, Manolo, faltan Jiménez y Carrasco por molestias, Trippier, que se ha caído a última hora también, y la gran noticia es que vuelve el menino Joao Félix. Esperan rotaciones, podrían entrar Lodi, Condovia y Mateus Cuña en el equipo de un Diego Pablo Simeone que esta mañana ha preguntado por su cansancio, por su agobio, por su agonía en el banquillo la semana pasada. Decía esto.
Es muy difícil explicar cómo se siente uno, ¿no? Te puedo contar que me siento muy bien y ustedes me pueden ver muy mal. Pero la sensación mía es la misma energía de siempre. Sí, el otro día claramente teníamos la necesidad y la responsabilidad de sacar el partido adelante de la mejor manera. Y claro, el gol obviamente llega en un momento de alivio y mi expresión fue cuál tal vieron.
Bueno, el equipo de Luis García, el Mallorca va a ser el que va a poner a prueba al Atlético de Madrid. ¿Con qué noticias, Jordi?
Llega en mal momento el Mallorca, que por cierto está en Madrid desde el miércoles por la Copa del Rey. El Mallorca hace 7 partidos que no gana, tiene las dudas en el 11 titular de Ángel Rodríguez y de Kubo y la baja de Salva Sevilla.
Pedro Martín, ¿qué dato tienes?
Pues que el Atlético de Madrid lleva 7 partidos de liga sin perder, 4 victorias, 3 empates y vuelve a ser segundo. Llega en una buena jornada para recortar puntos con el Madrid porque el Mallorca lleva 7 jornadas sin perder, liga sin ganar, su peor racha en primera desde 2013.
Fíjense, a las 2 mañana el tiempo de juego lo abre un partidazo, 2 equipos de Champions, el Sevilla y el Villarreal, pita un internacional del Cerro Grande, los dos piensan en la liga, pero los dos se la juegan el miércoles en la Champions. ¿Con qué noticias en el Sevilla, Víctor?
Bueno, pues tiene Manolo Lopetegui un tremendo problema con los lesionados. Hoy ha caído Lamela, ojo, porque el club ha confirmado que tendrá que pasar por el quirófano y estará 4 meses de baja. Mañana no va a estar Lamela, ni Enesiri, ni Suso, ni Navas. El técnico está pendiente también de los que salieron tocados de Córdoba, por lo que no dará la lista hasta mañana. Lopetegui advierte del rival del Villarreal. No puede reservar a nadie porque está con el equipo prácticamente justito y muestra su preocupación por las bajas.
Lamentarlo profundamente porque claro que era un jugador muy importante para nosotros. Pensábamos que era una lesión menor y al final ha sido una lesión muy importante y que va a requerir de operación quirúrgica. Confiar más que nunca en la gente que está disponible, confiar en el equipo y ser capaces de ocuparnos, de buscar soluciones.
El morbo lo pone el Sevilla con la vuelta de Unai Emery. ¿Con qué noticia, Juan Igual?
En el Villarreal la principal novedad es la vuelta de Gerard Moreno, recuperado ya de sus problemas en los isquios. Además es duda Arnaud Danjuma y Emery recupera los Albiol, Pau, Parejo, Capu y compañía que descansaron en la Copa. Así hablaba hoy Unai Emery sobre el Sevilla.
Mañana para nosotros es un reto el hecho de querer acercarnos a ciertos equipos como el Sevilla. Un Sevilla que ahora mismo después del...
El reto es el que tiene el Barça y el Betis, con arbitraje del asturiano González Fuertes a las 4:15 en el Camp Nou. ¿Con qué noticias el Barça, Elena?
Xavi no recupera ningún lesionado, son baja Ansu Fati, Pedri, Sergio Roberto, Braithwaite y el Kun. Mañana dará la lista y acabará de perfilar la alineación tras la sesión que harán por la mañana en el Camp Nou. La mantiene a pesar de jugar a las 4:15. Dembélé está al 100%, puede ser titular por primera vez. Xavi reconoce que les va la vida contra el Betis, pero a la vez lanza este mensaje ambicioso preguntado por las aspiraciones de su equipo.
El Barça aspira a ganar todo, siempre. Y luego el tiempo dirá dónde estamos y dónde nos llega a competir. Pero sí, sin duda, el objetivo es ganar. El Barça, el objetivo es ganar. Y hay que metérselo en la cabeza. Aquí no vale ni empatar ni perder, ya lo he dicho muchas veces. Esto va de ganar. El Barça es el club más difícil del mundo. Lo es, porque aparte de ganar, hay que jugar bien. Se gana 1-3 en Villarreal y parece que sabe a poco. Pero bueno, ¿dónde sabe a poco? Cuidado. ¿En qué medio sabe a poco? Esta es la pregunta.
Bueno, pues mañana hay que ganar y hay que ganar a un equipo que está en racha, el Betis. ¿Cómo viaja Barcelona, Ocaña?
Recuperando algunos jugadores importantes, como por ejemplo el central Germán Pecela, también Guido Rodríguez y sobre todo Canales, que va a tener que adelantar su posición porque hay una baja importantísima, la del campeón del mundo, la estrella del Betis, Nabil Fekir, por sanción.
¿Qué destacamos, Pedro Martín?
Pues que el Barça sin Koeman no pierde, 3 victorias, 3 empates. El Barcelona de Xavi no pierde, 2 victorias, 1 empate. Pero el Barcelona está a 13 puntos del Madrid, algo que no sucedía desde 2008. El Betis de Pellegrini está bien, pero nunca ha ganado a Barça, Madrid, Atlético y Sevilla. Pellegrini ha perdido sus 10 últimos partidos de Liga frente al Barça.
Bueno, todo eso mañana en el tiempo de juego. Pero el tiempo de juego se inicia hoy a partir de las 9 de la noche con Eric Frade. Con ese partido entre el Granada y el Alavés. Tenemos ya detalle, Jorge Velachica.
En efecto, el Granada se presenta en este partido repleto de bajas, 6 lesionados, Isma Ruiz, Rochina, Germán, Domingos, Duarte. Víctor Díaz y Machís y un sancionado Montoro. Torrente, central del filial, va a ser titular en el banquillo. Cuatro jugadores del Recreativo. En el Alavés, Javi López ha decidido el entrenador que sea el que entre por Rubén Duarte. El Granada buscará su tercera victoria y el Alavés volverá a la senda de la recuperación. 4 grados de temperatura en el nuevo Los Cármenes.
Mi casa, mi librería. Ay, cuántas novelas habré leído yo. Mi espejo espejito del pasillo, con lo que tardé en restaurarlo. Mis 4 joyitas. No son tesoros, pero son las de la familia. Mi colección de abrigos, mis cremas, mi ropa.
No es solo tu casa, es tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Ya saben que el sorteo de Navidad de la lotería es el día 22, pero hoy hemos tenido otro sorteo que también trae alegría. Nos vamos a Galicia. Futbolista del Arenteiro. Les cae uno de los gordos, les cae el Valencia. ¿Cómo ha sido recibido Pepe Torrente?
Pues felicidad absoluta para este equipo, el Arenteiro, de la comarca de Ocarballeño en Ourense. Y están encantados con el rival que les ha tocado. Se juntaron todos para ver el sorteo y así hablaba su técnico, Fran Justo.
Un dos gordos, dos que podía tocar, un dos equipos máis históricos da primeira división, un equipo que ten títulos de liga, ten títulos de copa, a ilusión de todo o mundo é poder ver un espiñedo de gala e unha foto que quede pa historia do contra todo un Valencia.
Outro de los gordos cayó en Mallorca, cayó en András. Cuando se anunciaba Jordi Jiménez, que había sido emparejado con el Sevilla.
Júbilo absoluto en András. Van a recordar este partido toda la vida. El pequeño campo de Saplana se va a intentar aumentar la capacidad hasta 1.500 espectadores. El entrenador José Contreras estaba deseando que tocara el Sevilla, aunque su madre tenía otra preferencia.
El Sevilla es un equipo que veo bastante y simpatizo bastante y tal, mi familia es andaluza. Y bueno, mi madre me decía que prefería que viniera el Betis para ver a Joaquín.
Bueno, quien estaba enhorabuena es nuestro técnico Sergio Jiménez, porque su equipo, el Talavera, va a recibir al Betis. Álex Ibáñez, ¿cómo ha caído por allí?
Lógicamente muy contentos, ilusionados por recibir a uno de los históricos del fútbol español. De hecho, algunos en Talavera son hasta adivinos.
Yo prefiero un Primera. No, el Madrid no, el Madrid no, un Betis.
Esto fue el otro día tras ganar al Cornellá. El Madrid no podía ser, pero dicho y hecho, el Betis visitará el Municipal El Prado. Una inyección de alegría para la ciudad y económica también para el club. Aún así, asumen el reto. Irán, como ha dicho su capitán Juan Francisco Góngora en redes sociales, a por ellos.
Está Andrea Peláez tocando las castañuelas porque a su Zamora le ha caído la Real Sociedad. La ciudad, ¿cómo anda, Ángel García?
Mucha ilusión en Zamora, con lo que ha deparado el sorteo de la Copa del Rey este viernes. La afición del Zamora tiene buen recuerdo de la Real Sociedad, ya que en 2005 logró eliminar a este rival en el torneo del CAO en la tanda de penaltis. Del club rojiblanco reconocen que no había mejor oponente en el bombo, aunque de momento quieren hablar solo de la Liga porque la temporada en el campeonato doméstico no está siendo nada buena.
Bueno, estos son los premios gordos, pero hay más emparejamientos. ¿Qué destacamos, Javi Pascual?
Pues mira, Manolo, destacamos al Atlético Sanluqueño, que recibe un equipo Champions, como es el Villarreal. Dos eliminatorias con aroma clásico, como son el Deportivo de la Coruña Osasuna y el Albacete Cádiz. Además, el Rayo Vallecano, sensación de este comienzo de temporada, jugará ante el Bergantiños, y el Andorra de Piqué y de Eder Sarabia recibirá al Celta.
Además de todo esto, tenemos más cosas que contar que viviremos en el tiempo de juego.
Esta Navidad, Viña Pedrosa, fruto de la naturaleza, fruto del tiempo. Viña Pedrosa, viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino, en la mejor zona de Ribera del Duero. Viña Pedrosa Crianza, reservas y grandes reservas, cepa Gavilán y Pérez Pascuas Selección, de bodega Hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, naturaleza prodigiosa.
Ya están afinando las voces Paco y Pepe para el tiempo de juego de mañana, y Avilés, que nos trae lo más destacado del fútbol internacional ante una semana de Champions.
Sí, por ejemplo, que Cristiano marcó 2 goles ayer para darle la victoria al United contra el Arsenal, y con estos goles hace historia. Lleva más de 800 en su carrera, lo ha hecho con el United estos 2 últimos. Un United que ya no tendrá a Carrick, ha dimitido después de 2 victorias y un empate, así que no será ni el segundo ni el ayudante de Rangnick. En el PSG, Ramos no entra en la convocatoria, tampoco Neymar por su lesión del tobillo, y hoy Pochettino se ha enfadado y mucho en la rueda de prensa. Escucha.
Voy a decir una cosa, antes de continuar
la rueda de prensa, voy a entrar de nuevo porque yo no sé si traje mal.
Vamos,
O sea, Pochettino se levanta, se sale y dice: voy a entrar de nuevo para que no me hagan estas preguntas. ¿Qué más hábil es?
Bueno, que el Bayern, rival del Barça, se enfrenta al Dortmund en el Clásico en Alemania. El Inter, rival del Real Madrid, juega contra la Roma. El Oporto, rival del Atlético de Madrid, se mide al Portimonense. El Salzburgo, rival del Sevilla, recibe al Hartberg. Y el Atalanta, rival del Villarreal, visita el Diego Armando Maradona para enfrentarse al Nápoles, que es líder de la Serie A.
Hoy también comienza, Edu Badía, la jornada de la Liga Smartbank. ¿Con qué partidos destacados?
Y a las 9, el Valladolid examina al Huesca con la vuelta de Pacheta al Alcoraz. El líder Almería busca ser campeón de invierno. Una victoria en Fuenlabrada, 3 puntos separan a Eibar, Tenerife y Ponferradina, que pelean por la segunda plaza. El Oviedo quiere reaccionar con la visita del Alcorcón tras el CAO Copero, y el Málaga aspira a meterse entre los 6 primeros contra la Morevieta.
Y de la Liga Iberdrola, ¿qué me traes, Andrea Peláez?
Jornada 12 que empieza mañana a las 12 con el derbi sevillano, Betis-Sevilla. El líder, el Barça, juega a la misma hora en casa ante el Athletic cuarto con Alexia Putellas, que brindará el Balón de Oro a su afición en el Johan Cruyff. El Real Madrid, con Alberto Toril estrenándose como técnico, visitará el Villarreal, y el domingo jugarán segundo y tercero. La Real visitará al Madrid CFF y el Atleti tercero recibirá en casa al Levante a las 12 de la mañana.
Andrea, vámonos a Arabia Saudí, que está Carlos Miquel.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Invertir no es solo para la élite. En DEGIRO puedes invertir sin comisión, en acciones americanas, españolas y en todos los ETFs. Solo pulsa e invierte. DEGIRO introduce el cero en las bolsas principales. DEGIRO, Financial Power to You. Empieza a invertir hoy en DEGIRO.es. Si vas a invertir, asegúrate de que eres consciente de los riesgos. Puedes perder lo depositado.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Arturo, ponme un colacao.
Marchando.
Y por aquí otro calentito.
Marchando también.
Y yo otro, pero que sea...
En vaso grande, ¿a que sí? Sí, ya me lo sé. Que aquí cada uno pide el colacao a su manera. Marchando tu colacao.
Amazon envía gratis a Silvia sus pedidos al punto de recogida más cercano. Por eso, cuando compró un par de zapatillas de lana para su madre... y un jersey de lana para su padre...
¡Wow!
Y 3 gorritos de lana para sus ovejas... no tuvo que preocuparse por los gastos de envío. Amazon. Compra ahora y disfruta de envío gratis en tu punto de recogida más cercano. Ver los términos y condiciones en Amazon.es.
Madre mía, cómo rugen los motores. En juego un campeonato del mundo. Hoy primeros entrenamientos libres. Enviado especial Carlos Miquel, cuéntame.
Bueno, pues de momento está yendo más fuerte Mercedes, aunque puede programarse campeón Verstappen. Necesitaría, eso sí, un sexto puesto o un séptimo de Lewis Hamilton. Y preocupación entre los pilotos por la peligrosidad del nuevo circuito de Jeddah. Accidente bastante fuerte del compañero de Carlos Sainz, Charles Leclerc. Por suerte no ha tenido problemas físicos. Quinto en los tiempos, Fernando Alonso, muy buen registro. Séptimo, Carlos Sainz, buen ritmo los españoles, pero temores para la calificación por la peligrosidad.
En baloncesto, jugaba hoy el Barça Euroliga con el Efes. ¿Cómo ha concluido el partido, Albert Díez?
Pues acaba de ganar el Barcelona en Estambul al campeón de Europa, 93-95. Anadolu Efes en la prórroga, 24 puntos de Sanli, el Barça 11 victorias, líder de la Euroliga junto al Real Madrid.
Un grande Juan Arias debuta mañana en la Liga Leb.
Marc Gasol acaba de jugar y acabar su partido con el Girona, el jugador catalán.
Sí,
acaba de finalizar. 19 puntos, 16 en rebotes, valoración de 39 en tan solo 21 minutos para la victoria del Girona contra el Huesca, 89-47 más 42.
Bueno, hablando de nombres y de números, ¿qué ha hecho Santi Aldama en la NBA, Parra?
Entrar en la historia, todo porque fue partícipe de la mayor paliza de siempre en la Liga Americana. Sus Grizzlies ganaron por 73 puntos Oklahoma y Aldama aportó 18 puntos y 10 rebotes para los de Memphis. La diferencia supera en 5 puntos el anterior récord en posesión de Cleveland desde que ganara por 68 puntos. Miami en el año 91.
A ver, Malvar, ¿qué tenemos de Liga Sobal y de Campeonato del Mundo Femenino?
Pues en estos momentos partido adelantado de la 14ª jornada de la Liga Sobal, a 4 minutos para llegar al descanso, Cuenca 10, Atlético Valladolid 11 y las guerreras mañana juegan ante China, segundo partido del Grupo H del Mundial Femenino 2021. Enfrente tendrán un conjunto asiático que anoche perdía ante Austria por 38-27.
En fútbol sala, ¿qué me dices, Edu Badía?
Ha terminado el Betis 1, Cartagena 4, en juego Xhota 0, Valdepeñas 0 y a las 9 Industrias Palma Futsal. Además, mañana última jornada de la ronda élite de la Champions, Barça y Levante dependen de sí mismos para estar en la Final Four.
Copa Davis, semifinales. ¿Qué me cuentas, Arauz?
Semifinal igualada 1 entre Serbia y Croacia. Acaba de empezar el definitivo punto de dobles.
Y por último, Campeonato del Mundo de Ajedrez, Víctor Navarro.
Lleva más de 7 horas de partida, 115 movimientos, son las 12 de la noche en Dubái y están viviendo un final épico. Ninguno quiere tablas.
Información, Ángel Espósito, La Linterna, Deportes, Erick Frade en Tiempo de Juego. Siempre aquí en su casa, en la cadena COPE.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.